Muy buen día, Javier, a toda tu audiencia y a disposición de ustedes.
Bueno, comenzamos un poco. Aquel audio que los jóvenes grabaron a su cliente no tuvo validez para como elemento de prueba para el tribunal de sentencia, entonces, ¿eso se eliminó, doctor?
No, de ninguna manera, muy por el contrario.
¿Cómo fue?
Al inicio del juicio justamente planteé yo la exclusión de ese medio de prueba por ser absolutamente atentatorio al artículo 36 de la Constitución, en el sentido que su reproducción está expresamente catalogada como una nulidad absoluta por parte de nuestra ley fundamental, ¿verdad? O sea, se trata de un derecho que colisiona totalmente, de una prueba que colisiona totalmente con la Carta Magna. No, esta prueba se produjo. Efectivamente, un buen día apareció el fiscal con la computadora en una bolsa de polietileno, no lacrada, y finalmente se hizo una pericia. Se procedió a la desgrabación de los audios o de los archivos que existían almacenados en esa computadora, y se transcribió lo que supuestamente conversaron cuatro sujetos masculinos no identificados, ¿verdad? Y bueno, y ahí la inventiva de las partes provoca la necesidad de decir quién es quién y qué, en qué contexto y en qué circunstancia. Y de la lectura de esa desgrabación, en ningún momento surge la famosa confesión que de por sí, a tenor del artículo 18 de la Carta Magna, tampoco implica absolutamente un elemento que podría sustentar una condena, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo creo que fue de alguna u otra manera, más allá que estoy en total desacuerdo con la admisión de esa computadora, entiendo yo de que constituye la demostración palmaria de cómo se inició este proceso, en el sentido que para la supuesta la persecución de un supuesto hecho punible contra la autonomía sexual, se perpetró un hecho punible en perjuicio de la persona a quien posteriormente se sindicaría como autor o partícipe de un delito, ¿verdad? Y en esa también es muy importante destacar de que en la experta que procedió al análisis del archivo corroboró que el archivo fue originado el 5 de enero del 2017, cuando que los testigos adujeron de que la grabación ilegal, ilícita, ilegítima, delictuosa, se produjo en noviembre del 2016, entiéndase, el 23 de noviembre del 2016. Entonces, no solo se iba a reproducir un audio que es producto de un delito, sino que otra vez un audio notoriamente no original. ¿Por qué? Porque el origen del archivo desgrabado data del 5 de enero del 2017. Uh-huh. Entonces, realmente muchas irregularidades. Lo que desde un principio se venía denunciando desde hace 4 años, pero lastimosamente se nos ha catalogado, yo creo que sin mayores fundamentos y conocimientos de la realidad procesal de la causa como chicanero, dilatorio. En realidad, nunca hemos tenido una intención de obstruir ningún acto de investigación, ni mucho menos el progreso de la acción, pero sí entendíamos de que el proceso penal no es un campo de batallas donde todo vale a cualquier precio y sobre la base de cualquier circunstancia o aplicación a derechos constitucionales básicos, ¿verdad?
Estoy muy de acuerdo con usted. Y tiene que ser, tiene que haber respeto y cumplimiento estricto de lo que establece el Código Procesal Penal.
Y mire, desde el punto de vista de lo que es nuestra ley fundamental de la República y las disposiciones de inferior jerarquía, si el Ministerio Público y la querella adhesiva tienen una hipótesis delictiva, plantean una figura, un tipo legal que tiene ciertas y determinadas características, y un órgano jurisdiccional, valorando de manera amplia los medios de prueba producidos en juicio, en un debate arduo, fatigoso, amplio, donde se tuvo la inmediación, esa posibilidad de recibir de manera directa la información de la presunta víctima, de los testigos, de los documentos, y están aduciendo los órganos jurisdiccionales para dictar un fallo absolutorio, diciendo hay dos elementos que no concurren. Yo, sinceramente, más que cuestionar la labor del órgano jurisdiccional, que justamente lo que tiene que hacer es actuar de manera imparcial, valorar las pruebas, analizar el caso concreto y aplicar la norma general, yo creo que más bien lo que habría que analizar es la posición de quien detentó la persecución penal estatal y también de la querella decida, porque, y esto insisto, quiero insistir hasta el hartazgo, esta causa no se origina al día siguiente del presunto hecho, se origina en el mes de diciembre del 2012 y previa comisión de un hecho punible en perjuicio de la persona a quien posteriormente se los indicaría como autor de un hecho de acoso.
O
en
sea el que marco el, la de víctima un... tuvo que haber denunciado ese mismo día.
No solamente, no me refiero doctor, solamente a la doctor, instancia
disculpe,
penal.
Disculpe, sí, doctor. Sí. Sin ánimo de desmerecer su conocimiento y entendimiento.
No,
jurídico,
por favor, no se preocupe.
¿Sabes qué es lo que pasa?
No,
ahí tenemos que entrar
no
a detallar.
Como personales.
No, sí. Doctor, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando hablamos de víctimas, sobre todo de acoso y sometimiento, hay que recurrir a otros elementos que inclusive tienen que ver con ese estado de víctima. No porque en el momento... fue acosada en ese mismo día o al día siguiente o en la semana tuvo que haberlo hecho. Puede pasar buen tiempo para que tome coraje porque solamente las víctimas entienden, pero ese es un elemento aparte.
Pero es interesante lo que sí, yo estoy conforme, no me refiero a que al día siguiente tenía que haber instado la acción.
Entonces no lo planteé, doctor, yo dice. No, entonces no lo planteé.
No, lo planteo en el sentido de que los hechos demuestran de que se han valido de un origen espurio para instar la acción penal, ¿sí? Eso no es una opinión del abogado ni nada, son los hechos, lo que fue probado en juicio, ¿verdad?
El lenguaje común, ¿qué es lo que, para entender un poco?
Y en lenguaje común tuvieron que proceder a cometer un hecho punible para dar inicio al proceso. A partir de allí se generan una serie de actos que básicamente son desarrollados sin posibilidad de control de ninguna de las partes.
Bueno,
como
pero
por ejemplo,
eso no recae sobre Alexa, recae sobre los jóvenes que le grabaron. Sobre a él sí, lo que tiene que entonces contra ellos tiene que accionar.
No, pero yo no le estoy cuestionando a esta señorita. Honestamente le digo, es más, ella estuvo representada por el Ministerio Público de la querella adhesiva, ¿verdad? Entonces yo creo que los que tendrían que haber planteado una hipótesis delictiva, a lo mejor con otro tipo legal, tendrían que ser quienes alegan la existencia de un hecho, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, el tribunal sostiene que los hechos sí se dieron.
Uh-huh.
Que le abrazó, que le tocó, que le acarició antes la oreja, el pelo. Admite que ocurrió eso.
Escuché. Sí, es la segunda vez que... La verdad, lo voy a ser muy sincero. En ese momento, francamente, le dio... así con extrema atención los argumentos del tribunal, no atendí. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a leer el contenido de la sentencia. Muchas veces se hace una explicación sucinta al sentido de un voto, pero que en rigor, en el momento de hacer la fundamentación de la sentencia, la motivación, es mucho más amplio y ahí justamente uno puede analizar detenidamente qué es lo que se considera acreditado, qué es lo que no, pero... Sí, escuché que dijo uno de los integrantes del tribunal y sé que es uno de los aspectos que más fastidia a todos quienes... Y hay las cosas, así como vos también me planteaste muy directamente, francamente te digo, nosotros estos 4 años nunca tuvimos la condición de ser inocentes. Eso, sinceramente, el punto de vista constitucional es muy lindo, es un ideal, un deber ser, pero en rigor, desde la perspectiva más básica, este señor nunca fue considerado inocente. Y haciendo referencia a lo que manifiesta el magistrado, lo que yo planteé en los alegatos finales es básicamente que la hipótesis negaba que el hecho hubiese acontecido. Se trató de un hecho específico, no hubo un antes, no hubo un después. En el momento mismo del supuesto acto de tocamiento no hay una referencia, algo específico, más que el hecho en sí mismo del presunto tocamiento. Entonces, ahí es donde comienza a no adecuarse la conducta concreta desde la perspectiva del delito de acoso sexual. Y digo más, le guste o no le guste a la gente, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo soy una persona que tiene que adecuarse a las normas, soy una persona que teóricamente conozco la ciencia jurídica, al menos en parte, y podría haber una responsabilidad por ese hecho que aduce el magistrado que se acredita. Pero probablemente esa conducta, al ser atípica, obviamente carece de relevancia penal sin perjuicio que hubiere una responsabilidad en otros ámbitos, este Javier.
A ver, doctor, entonces, yo dice, me permite, sí, por favor. Usted acaba de decir, ¿podría haber qué?
Yo lo que manifiesto es, si el magistrado dice, hubo un acto específico, no hubo un acto de hostigamiento, incitación, persistencia, permanencia en una conducta con fin sexual anterior ni posterior. Por tanto, no se da un primer elemento, pero nosotros entendemos de que se da el hecho. Entonces, desde mi perspectiva, si es que el tribunal está dando por cierto ese hecho en particular, igual no tipifica en el delito por el cual fue sometido a proceso esta persona. Y en todo caso, habría que analizar, conforme a los intereses de las partes intervinientes, cuál sería la responsabilidad, en qué ámbito del derecho, ¿verdad? Pero desde la perspectiva penal es lo que no tiene relevancia.
¿No se aplicaría el artículo 400 del Código Penal en este caso, que el tribunal de sentencia podrá dar el hecho al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o de la autoapertura?
Bueno, ahí le tengo que aclarar lo siguiente. En primer lugar, y esto es demasiado relevante, el artículo 400 solo es aplicable previa advertencia a la persona sometida a proceso, y eso no ocurrió durante el juicio, ¿verdad? En primer lugar. Entonces es inaplicable ese artículo que usted está diciendo, que vos estás diciendo, discúlpame, Javier. Ahora bien...
¿Por qué
es inaplicable? Sí. No, porque el artículo 400 establece la posibilidad de una modificación de la calificación, pero tiene la obligación el tribunal de advertir a la persona sometida a proceso que su conducta también podrá ser incursa dentro de otro tipo penal. Esa es una cuestión básica que hace al derecho a la defensa y a las reglas del debido proceso legal, en tanto y en cuanto una persona tiene derecho a conocer de manera previa y detallada el contenido de la imputación, en este caso de la acusación. Pero esa, o sea, para la aplicabilidad del artículo 400 del Código Procesal Penal, necesariamente debe existir una advertencia previa de tal forma que se ejerza esa defensa.
¿Puedo
esa
leer el artículo previa? 400?
Sí, como no, pero claro que sí.
Sentencia y acusación. ¿Lee? La sentencia, sí, sí, no podrá dar por acreditados hechos u otras circunstancias que lo descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas. Sin embargo, dice el artículo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio, o que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. ¿Ese usted toma como que tuvo que haber sido informado?
Y mira, Javier, exactamente, el artículo 17 de la Constitución, o sea, para la interpretación de una norma, si vos vas a darle una interpretación literal, obviamente te podés llegar a equivocar. Si vas a dar una interpretación sistemática, entendida como la integración de esa norma a otras disposiciones, sí podés llegar a interpretar correctamente. Por eso el derecho es ciencia y no es una ciencia de opinar netamente. No permite que el neófito en la materia se permita dar nomás una opinión sobre la base de un artículo. Hay ciertos requisitos. Por eso es ciencia. O si no hubiera sido una pseudodisciplina, lo que sea, pero el derecho penal es una ciencia, tiene métodos de interpretación. Uh-huh. Entonces, por el principio de supremacía.
¿En qué momento entonces, si el tribunal observaba que había un... que podía dar una calificación jurídica distinta, ¿en qué momento del juicio se hace eso, doctor Jodi?
Sí, no, puede ser al inicio, como también podría ser eventualmente antes de formular los alegatos finales, que es el momento procesal donde las partes formulan sus conclusiones, hacen un mérito de la prueba y exponen cuáles son los hechos que han sido acreditados o no acreditados. Entonces, ahí se cumpliría eventualmente esa garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio y sobre todo la regla del debido proceso penal y legal, que supone como garantía mínima de toda persona sometida a proceso del cual pudiera derivar en pena o sanción, conocer de manera previa y detallada el contenido de lo que se le atribuye, por qué se le atribuye y qué es lo que eventualmente podría llegar a aplicársele. Pero
debió esto, hacerlo antes de decir la sentencia a viva voz, en otros términos.
No, antes de los alegatos, para que eventualmente, claro, la defensa, o sea,
no debió esperar que termine el juicio, no tiene que esperar que termine el juicio, doctor.
Claro, pero ese, vuelvo a repetirte, ese artículo aplica, ahí entra una cuestión personal mía. Ese artículo constituye, si me hubieran planteado el artículo 400 anticipo, ya me hubieran catalogado otra vez la mayoría de las personas como un abogadito, tendencioso, obstaculizador.
No, pero eso es su trabajo, doctor, si no, ¿para qué lo vamos a contratar?
Pero es que básicamente eso, porque si me hubieran aplicado ese artículo, no hubiera dudado dos segundos en plantear una excepción de inconstitucionalidad por violación de las reglas del debido proceso legal. ¿Qué hubiera generado eso? Suspender el juicio nuevamente, con todo lo que ya se viene diciendo respecto a la posición de la defensa tenía con relación a este proceso. Entonces, verdaderamente, le soy sincero, claro que hay cosas que uno deja al azar. Claro que yo sabía que eventualmente ese artículo podría cobrar aplicabilidad, y también le garantizo que ya tenía bien preparada mi excepción de inconstitucionalidad para proponer la declaración de inadmisibilidad y de aplicabilidad de dicho artículo. Bien. Gracias a Dios, eso no se dio, y bueno, finalmente se dictó una resolución conforme al tipo legal por el cual desde hace 4 años venimos defendiendo a esta persona, ¿verdad?
Doctor, ¿me permite, por favor, compartir este audio acá con la gente que nos sigue también con usted, por favor?
Perdón, no entiendo. ¿Cómo me dice?
Que quiero compartir este audio cuando hablaba el magistrado votante, miembro del tribunal.
Sí, no hay problema. Favor,
ahí está.
No hay...
Esa idea de persistencia nos da la idea de que se tienen que referir a hechos, a varios hechos concretos. Efectivamente, no hay duda en cuanto a que efectivamente el 21 de septiembre de 2016, a las 16 horas, el acusado Silvestre Olmedo, cura párroco de la capilla San José de Limpio, manoseó a Alexander Torres en la espalda y en los senos. En el momento está redactando una nota. Pero esto no es suficiente. Debe existir otros hechos que constituyan un hostigamiento. Fue objeto de análisis en función al presente juicio un hecho que mencionó clarísima al referirse que en fecha anterior también el acusado lo había abrazado, tocado el cabello, la oreja, diciendo que es muy, muy linda. En ese sentido, al analizar si estos hechos son una forma de hostigar sexualmente, a priori evidentemente no lo es, porque por sí solo un abrazo, tocar el cabello no lo es. Es fundamental en este sentido establecer cómo se siente la víctima, sintió la víctima en el momento del 21 de septiembre de 2016.
Reconoce el propio miembro del tribunal que sí le tocó la espalda mientras redactaba la nota.
Ajá, la verdad es que no escuché muy bien, pero de todas maneras sí recuerdo así una expresión del mismo, y por eso te vuelvo a insistir, una vez más me ratifico en lo que manifesté anteriormente, en los alegatos nosotros dimos como una probabilidad que se dé por acreditado un hecho de un gesto absolutamente inadecuado probablemente desde el punto de vista moral, ético, y nosotros explicamos claramente por qué ese acto en particular es atípico desde la perspectiva del artículo 133 del delito de acoso sexual, ¿verdad?
Buen debate se arma desde el punto de vista jurídico. Doctor, no hubo hostigamiento, ¿qué fue entonces? Porque usted me dijo, podría haber otro tipo de...
Javier, seamos francos y sinceros. Yo no soy la panacea en materia jurídica, tengo mi opinión de lo que realmente podría tipificarse, y te aclaro, y lo voy a decir ante todos los medios de prensa, que yo particularmente no voy a opinar sobre cuál sería la tipología, la tipicidad correcta, ¿verdad? Pero me da la impresión de que, es más, te vuelvo a repetir, pero esto lo digo por convencimiento y más todavía después de haber participado del juicio oral y público, me da la impresión, estoy convencido de que la relevancia no es penal. Yo no digo de ninguna manera si ese hecho existió carece de responsabilidad objetiva imputable a la persona, pero probablemente el ámbito de discusión de ello no fue el adecuado. Entonces, ahí es donde yo particularmente asesoraje en contra de lo que estoy defendiendo, me parece una contradicción fundamental, pero sí
yo soy
me
que se la pregunta, que, doctor, yo dice.
No, ya sé, pero de alguna otra manera podría yo no sé, estar opinando en contra de los intereses de mi cliente.
Y encima, doctor, sí. Yo dice, hice la pregunta basado en lo que usted dijo anteriormente nomás, podría...
Y me ratifico, carece de relevancia penal. ¿Qué significa eso? Esa conducta en particular podrá ser objetable, moralmente inaceptable, repudiable, execrable, si es que está aprobada.
Pero jurídicamente no se pudo construir.
No, ojo con eso. Por eso es lo que hay que entender bien. No se trata que jurídicamente no tenga consecuencias. Penalmente, mirando la perspectiva del delito de acoso sexual, no tendría relevancia penal. Pero sí podría tener otro tipo de consecuencias en otros ámbitos donde se puede reclamar la redefinición de un conflicto sin que implique cárcel, sin que implique escarnio, sin que implique un proceso donde por lo visto lo principal y primordial era hacerle sentar al arzobispo de Asunción a declarar a una serie de curas y sacerdotes, olvidándose de lo fundamental, que es probar los extremos que conforman el tipo legal de acoso sexual.
¿Sí? De esto yo le aparto, pero el tribunal entonces pudo haberle advertido a usted y a su cliente antes de los alegatos de lo que estaba pasando. Pero de eso yo no le voy a responsabilizar,
es que,
doctor.
Claro, pero si es que de la valoración de esos medios de prueba hasta ese momento el tribunal entendía de que podría darse otro tipo legal, pero evidentemente nunca hubo esa posibilidad. Por eso le digo, a lo mejor no es el derecho penal lo que debería aplicarse o se hubiera aplicado a este caso para una solución civilizada del presunto derecho conculcado, ¿sí? No sé, que realmente me cuesta ser un poco más claro.
No, ya entendí, doctor, totalmente de acuerdo. Y es más, le agradecemos su tiempo porque a nosotros nos corresponde llamarle también y escuchar la versión de
yo les agradezco la posibilidad, el espacio. Lo único que les digo es que desde un principio hemos tratado de ejercer una defensa técnica sana. Si hemos planteado algo que tuvo una duración demasiada, no ha sido responsabilidad nuestra, ¿verdad? Y también me gustaría decir, porque en algún momento alguien me reprochó el tema de las costas. Miren, yo les soy muy sincero, esta es una labor voluntaria que he desarrollado a favor de mi cliente. Y no estoy de manera alguna arrepentido. Y este tema de las costas, por favor, ni en ningún momento se me pasa por la cabeza regular honorario, ni mucho menos, muy por el contrario. Acá lo que yo voy a pelear es porque esto se confirme en segunda instancia, eventualmente ante la corte, y si hay que representar al padre ante organismos internacionales, porque según dicen quieren llegar hasta organismos internacionales, pues lo hemos de hacer, pero como un voluntariado, no con una pretensión crematística, ¿verdad? De ninguna manera.
A ver, doctor, usted no fijó honorarios a su cliente, por lo tanto no va a pedir la regulación y no va a aceptar...
Pero de ninguna manera, pero mire, sinceramente les digo, renunciaría por escritura pública a una cosa como esa, porque...
Si tengo algún problema, yo le puedo llamar también, doctor, yo dice.
¿Perdón?
Si tengo algún problema penal, puedo llamarle.
Y como mucha gente, sí, hago muchos casos pro bono, y depende del caso y depende de la situación, ¿verdad? Claro que sí.
Pero por no supuesto, quiero pagar nada, doctor, yo dice, le aviso.
Y depende de qué tipo, de qué hecho, qué inconducta se te puede atribuir, ¿verdad? Pero acoso, si se trata con un hecho, por ejemplo, un hecho contra la libertad de expresión, prensa e información, no dudes que vas a tener un brazo derecho para poder coayudar contigo, ¿verdad?
O si le manoseo a la productora.
Ah, ahí hay una relación de dependencia, el delito se configura. No me va a costar, es un hecho punible que yo particularmente, cuando sé que se configuró, no agarro, así te lo digo.
Pero no soy yo el que le paga el salario a la productora.
No importa, hay una relación jerárquica ahí. Sí.
Ajá. ¿Cuál sería la jerarquía?
Ah, habría que mirar un poco lo que miramos ustedes.
Sí, muy bien. Doctor, yo dice, muy bondadoso, que tenga buen día.
Cuando usted quiera, señor Javier, éxito. Buena jornada.
Rodrigo, yo dice abogado del sacerdote Silvestre Olmedo. Son las 7:45.